En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues esta es la hora del aperitivo, como cada domingo, en Mesa y Descanso, desde Capital Radio, y como siempre vamos a viajar a través de los productos, a través del vino también. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un proyecto que se llama Las Edades de Les Vaques, la raza asturiana de los valles con distintos años y grados de maduración, que nos traen Joaquín Felipe y Ana Sánchez desde el grupo Loira en el restaurante Simmental Rojas, que vamos a hablar que esas novedades de todo esto y también. Como siempre, viajamos a través del vino también, y hoy nos vamos a un viñedo situado en el sureste de Navarra con su propia denominación de origen también, y nos vamos a la bodega Pago de Cirsus, a la finca Bolandín. Vamos a hablar con Naudí Romero, su directora de marketing, y con Pedro Larumbe, ese chef que todos conocemos y que está oficiando en esta bodega y en el grupo como asesor gastronómico también. Saben que ayer se celebró el Día Mundial de los Océanos y nos vamos hasta Bilbao porque Sergio Ortiz de Zárate, en su restaurante Zárate, nos está preparando menús donde todos los platos están referenciados al mar. Y tenemos que hablar también de premios. La Federación de Cofradías Vinícolas y Gastronómicas de España ha reconocido la trayectoria del enólogo Pablo Osorio y socio fundador además de las bodegas hispano-suizas, y ha recibido el premio al mejor enólogo de España del año 2024. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Pues empezamos a hablar de esas carnes y toda esa historia que tienen, que a veces desconocemos, de razas, de maduraciones y sobre todo de esos lugares distintos donde uno puede también, como decimos siempre, saborear productos, y si es desde el conocimiento, mucho mejor. Ana Sánchez y Joaquín Felipe, buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Bueno, tenemos un restaurante madrileño que es Simmental Rojas, que acaba de poner en marcha esta iniciativa, Las Edades de Les Vaques, que pretende dar a conocer las bondades de esta raza asturiana de los valles. Ana, es el primer restaurante que pertenece a un grupo aragonés que se llama Loira y que es el primero que abrís en la capital, ¿no?
Así es, abrimos a principios de este año. Y contamos como asesor gastronómico con Joaquín Felipe, que es todo un placer. El grupo tiene otros 4 restaurantes en Zaragoza, muy diversos entre sí, cada uno con su carácter. Hemos recuperado lugares singulares y lo que buscamos es dar respuesta a diferentes, digamos, estados de ánimo, moods, que se dice ahora, para celebrar diferentes ocasiones, sea con tu pareja, con tu familia, un evento corporativo. El restaurante de Madrid es el más grande que tenemos, tiene 500 metros cuadrados. Tiene una cosa muy original, y es que tenemos unas mesas de inducción invisible que te permiten cocinar la carne a tu punto.
Sí. No lo hemos dicho, pero está en la calle Francisco de Rojas, ¿no?
Francisco de Rojas 5, con Nicasio de Álvarez, creo que es el nombre de la calle, muy cerquita del metro de Bilbao.
Uh-huh. Bueno, muy cerquita de aquí que estamos.
También,
¿no?
Muy cerquita de aquí.
Bueno, el mismo nombre, Simmental Zaragoza, es uno de esos 4 locales que tenéis, que cuéntame, porque he leído que es el lugar con mejor carne al que llevarías a comer a un vegano. ¿Cómo es esto?
Bueno, esto casi es como una historia personal, porque yo he sido vegetariana durante 15 años, ahora ya no lo soy, ahora como de todo.
Ah, qué curioso, sí. Esta transformación es interesante porque al revés pasa mucho, pero en este caso...
Bueno, yo soy muy original, tanto, ¿no? Ahora que todo el mundo va en una dirección, pues yo, bueno, no es que vuelvo a ver. La verdad es que, claro, es algo que tenemos muy en cuenta. En los restaurantes, aunque el producto estrella sea la carne, Siempre tiene que haber alternativas, porque en los grupos siempre hay gente que come de todo. Entonces es una manera de no cerrarnos, sino de estar abiertos, de ser flexibles y dar opciones a todo el mundo. Y aquí la verdad es que fue el primer restaurante que abrimos, el de Simmental Zaragoza en El Tubo, que El Tubo es una zona muy, muy típica conocida de Zaragoza. Y bueno, aquí un poco lo que queríamos, yo que durante muchos años había olido carnes a la piedra de la gente que con la que iba a comer, pues decidimos darle un punto, como dice Joaquín Felipe, esto es la carne a la piedra 2.0, porque cada mesa tiene su inducción y su campana de extracción. Entonces no se generan humos, es un ambiente muy limpio.
Es una buena idea para las casas particulares, en nuestro domicilio, poner ahí la mesa y que cada uno se pudiera y que no hiciera humos.
Bueno, es un poco la idea de la isla, ¿no? Pero aquí, en vez de tenerla en la isla, la tienes en... Bueno, aquí tenemos mesas altas y bajas en Madrid. Pero bueno, sí, la verdad es que es un poco el generar experiencias en las que compartes con la gente con la que vas... alrededor de un poco el fuego, ¿no? Es como una versión innovadora de lo de toda la vida, o sea, del cocinar y de reunirse alrededor del fuego. Lo que pasa es que ahora le hemos dado un punto mucho más innovador y actualizado, sin humos. Las mesas son preciosas, son de un porcelánico precioso que da gusto, o sea, estás ahí súper a gusto. Y luego, claro, la carne, que desde luego es el producto estrella, tanto en Zaragoza como en Madrid, se acompaña de muchísimos más platos, sobre todo en Madrid.
Mucha cocina mediterránea también, Ana, ¿no? En todos los sitios, también en esa taberna que tenéis también en Zaragoza, pero que se llama Marpi, ¿no?
Sí, Marpi es un lugar mítico de Zaragoza, está en la Plaza Santa Marta, habrá gente de por aquí que la conocerá. Es un sitio que hasta ahora era una taberna taurina, con mucho, mucho encanto. Es cierto que ahora estamos en un proceso un poco de renovación de imagen y le queremos dar un aire más grande, digamos, ir más a sur, más que a taurino, porque bueno, también eso a veces... tiene unas connotaciones que no todo el mundo entiende, pero vamos, la verdad es que en Marpi sobre todo lo que se potencia es la cocina mediterránea, sí, las tapas de toda la vida. Tenemos un cazón buenísimo, como el que se come en Cádiz, que es difícil de comer fuera de Cádiz, y bueno, también pues eso, cocina rabo de toro, tapas, en general marisco. Tapas
todo,
tradicionales,
poco, ¿no?
Sí.
Bueno, volvemos a ese proyecto que habéis puesto en marcha, las edades de Les Vaques en el restaurante Simmental Rojas, pero en Madrid. Joaquín Felipe, es una iniciativa que pretende dar a conocer esas bondades de la raza asturiana de los valles, porque es verdad que quizá esta vaca roja o carreña, que también se llama, es una de las mejores carnes de España, pero también de las más desconocidas, ¿no?
Sí, bueno, buenos días.
Buenos días.
Sí, la verdad que al final la asturiana de los valles, además estuvo, yo creo que sobre los 90, estuvo casi desaparecida. La gente de allí la recuperó y bueno, ahora ya hay cabañas importantes. No es que haya grandes cantidades, pero sí que es verdad que se va viendo buenas cabañas de la vaca esta asturiana de los valles. Y bueno, es una carne rosa que a lo mejor se ve menos infiltración, pero es muy rica en sabor. Y en este caso, bueno, como había en Discarluz un par de lomos bien majos, pues se nos ocurrió, pues allí con mi hijo dijimos, hombre, ¿por qué no es? Y además tienen diferentes edades y diferentes maduraciones. Había un animal con 14 años y otro con 6 y 80 días de maduración y bueno, y 30, que se irá a 40 hasta más o menos que lo vendamos. Entonces un poco la gente que, ofrecerles a la gente la carne, la raza, y además que puedan elegir, bueno, depende también lo que vaya.
Distintos cortes, ¿no?
Claro, bueno, el lomo, la chuleta del lomo bajo, que la cortamos con hueso, y la del alto, para que puedan diferenciar cómo una misma raza con diferentes años, pues tiene diferente textura, coge otros sabores diferentes por la maduración. Bueno, al final es lo que decía Ana, es una manera de presentarle a la gente... novedades en la cocina para que pueda compartir, para que puedan charlar, para que la comida sea más amena y que al final además no sea, bueno, pues yo creo que todos sabemos que en una mesa pues tiene que haber aparte de que la gente le apetezca algo diferente, pues bueno, pues un buen vino, una buena carne, un buen motivo, y luego poder hablar con ellos, hablar de lo que estás haciendo, y bueno, y cimental. Uh-huh. Además, lo de la mesa de inducción, pues hace que todo eso sea un suplemento más para que...
Claro,
para
que cada uno se pueda tomar el punto que quiera,
claro.
Personal, ¿no?
Luego hemos puesto ahí la falda. Con la falda vamos a hacer el carpaccio, un carpaccio de falda, con la costilla cortada así un poquito al revés, le llamamos medallas, que al final que o a la brasa o frititas, esto, bueno, pues al final pues una entrada, un aperitivo para que haya una alternativa más a la chuleta y puedan picar algo, y luego la carta, quiero decirlo, al final en vez de hacer un menú se ha puesto precio a todo para que la gente pueda conformarse, decir, bueno, pues quiero un lomo bajo de 6 años y uno alto de 15, o al revés, y al principio nos lo acompañas con unas costillitas o un carpaccio de falda, bueno, para hacer todo más accesible. Entendemos que ahora hay que hacerlo, las cosas hay que hacerlas accesibles para que la gente lo pueda consumir.
Ha nombrado antes a Discarlos, que es una firma conocida por esos productos de calidad supremo, podríamos decir, suprema, que avala esa excelencia de esta carne. Joaquín Felipe Hijo, en este caso, es como ya la imagen, porque además es que hace como 15 días estuve en otro restaurante, en la taberna de Elia, que además es muy famosa precisamente, sí, por todas las maduraciones de sus carnes y utilizar diferentes razas también, ¿no? Que él lo explicó divinamente bien.
Se habla mejor que yo.
Bueno, no diría yo eso. Yo quiero más al padre que al hijo, pero bueno, bueno, esto no... En fin, sí que me gusta muchas veces decir, hablando de maduraciones de carne, tú has hablado, por ejemplo, de animales más o menos de 14 años de edad, ¿no? Y que tienen una maduración, ¿no?, entre 80 a 90 días, ¿no? Un ejemplar de 6 años, por ejemplo, ha madurado entre 30 a 40, porque todo esto de las maduraciones, lógicamente, depende no solamente de la raza, pero por supuesto y principalmente de la edad que tenga el animal, ¿no? Imagino.
Sí, bueno, pues el cuerpo, los kilos, te quiero decir, al final siempre se dice día por kilo. Bueno, hay que tener cuidado, al final no dejar de secar carne, no, pues hay una fermentación previa que hay que cuidar
y controlar, ¿no?
Hay que controlar.
A eso te iba un poco, porque tú sabes que hay personas o firmas que abogan por unas maduraciones extremas, y hemos llegado a probar pues maduraciones de carnes de 13 meses, 15, incluso hasta 20, 24 meses, que a mí particularmente, yo te pregunto porque yo no soy una experta, pero que me parece una exageración. Incluso entiendo que la persona que sea carnívora, que le guste la carne, estamos hablando ya de otros sabores y de otras texturas que ya no son tan,
sí,
esos
no,
sabores.
A ver, el albahaca es evidentemente el más complicado. Un buey muy grande, que tenga mucho peso, que ya hablamos, bueno, pues puede aceptar esas maduraciones. Al final no deja de ser un proceso de putrefacción. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Entonces se empiezan a salir esos sabores más a queso, más tanto. Es decir,
claro.
Que alternativamente la gente hay que tener cuidado con lo que es decir, que al final hay bacterias.
Y eso es, por muy bien conservado que esté, muy buenas cámaras que haya, ¿no?
Esto es como lo del tabaco, a la gente hay que avisarle que cada uno coma lo que quiera, pero hay que tener cuidado, hay que ser consciente de que... pero ya no solo al cliente, porque al final nosotros, como yo digo, los cocineros somos prescriptores de la salud pública, te quiero decir, o sea, yo siempre he abogado porque quien está detrás de una cocina tiene que tener un conocimiento y una formación
y mucha responsabilidad,
cada día más alta, porque somos responsables de que lo que la gente se está comiendo. Entonces,
claro,
en la cocina hay mucho calor, hay muchos aires, hay mucha contaminación cruzada, hay que ahora se come todo mucho más crudo. A ver, es que ha cambiado. Bueno, Pedro está aquí, lo puede decir.
Pedro, te invito y te doy los buenos días, Pedro Larumbe, que, bueno, otro grandísimo cocinero, experto en, pues eso, en una cocina sana, saludable, de productos siempre, como Joaquín Felipe, de temporada, muchas veces como manda esa estricta temporada. Hablando de carnes, no hablamos tanto de temporada, pero sí que es verdad que en esa maduración de las carnes, siguiendo el tema, yo a veces he entrevistado a expertos cocineros como vosotros, y también gente que tiene conocimiento de la carne, incluso que había tenido familia carnicera, y en general no abogan demasiado por esas maduraciones extremas, ¿no? Yo creo que hasta 60 días ya es una buena maduración para
sí,
gente
yo,
que le gusta
yo no
la carne.
Yo soy partidario,
¿no?,
de de maduraciones tan, tan extremas. Sí, es cierto que depende mucho de los kilos que pese un animal. Un buey, pues, de 1000 kilos, pues, lógicamente, sale
puede sostener eso,
enormes,
¿no?
Y puede aguantar muchísimo más, pero sobre todo hay que tener en cuenta cómo se conserva. Las cámaras son fundamentales para que estén apropiadas para la maduración de la carne y el cuidado que hay que tener. Sí, es cierto, como decía Joaquín, quiero decir que nosotros tenemos que ser muy asépticos en la cocina. Esa contaminación cruzada que puede existir, hay que vigilarla muchísimo. Yo creo que es uno de los temores más grandes que podemos tener los cocineros, ¿no? En el cuidado extremo de que todo el producto sea prácticamente del día, en cuanto a los productos frescos y tal, las carnes lógicamente tienen su maduración, los pescados tienen otro proceso, pero sobre todo yo creo que debemos de abogar muchísimo en general, y más ahora de cara al verano, quiero decir, en el cuidado extremo que hay que tener en la salud de los clientes.
De acuerdo, yo totalmente de acuerdo, vamos. ¿Qué supone para vosotros, aparte de haber llevado y de llevar vuestra cocina propia, el hecho de que haya personas, pues como en este caso de Pedro Pago de Cirsus o como el caso de Ana Sánchez y de Pedro Machín del Grupo Loira, que pongan esa confianza en vosotros y que seáis esos asesores gastronómicos que, bueno, también al fin y al cabo no deja de ser una firma la vuestra que avala también el proyecto de diferentes personas y diferentes empresas, ¿no?
Bueno, en mi caso siempre lo he dicho. Yo cuando alguien me ha contratado fuera de lo que o de mi ámbito de trabajo, intento siempre ser lo más profesional posible. Sé que a veces los proyectos pueden ser más viables o menos viables. Es decir, no hay nada escrito en esto de los restaurantes. Pero para mí, profesionalmente, siempre son retos en que intentas dar toda tu capacidad para que el negocio salga adelante, que al final lo miras como si fuera tuyo igual, es decir, o sea, o cuando estás trabajando, al final sabes que todo depende de que si funciona y encaja y de pronto suena a la flauta y tiene un lanzamiento bueno, pues al final todo suma. Yo, para mí siempre son retos agradables y, bueno, pues ya me conoces, o sea, al final soy un hombre de retos.
Sí, en el caso de Pedro supongo que igual, ¿no? Porque no es la primera vez con Pago de Cirsus, sino con otras firmas en algunas ocasiones.
Sí, hombre, yo creo que lo acaba de definir Joaquín, quiero decir, el hecho de coger un proyecto como si fuera tuyo, yo creo que los cocineros no diferenciamos si el negocio es tuyo o no. O sea, te tienes que involucrar totalmente. En primer lugar, ver que el proyecto merece la pena, que vas a tener un equipo competente, que puedes formar ese equipo, que los unes a todos, porque hay que trabajar en igual comunión, tanto la sala como la cocina. Es decir, no vale separar la cocina. Yo me ocupo de la cocina, no hago nada más, y la sala va por su cuenta. No, todos, al final el cliente recibe la impresión de todo, de toda la atmósfera que se crea en el restaurante, ¿no? Y yo creo que esa labor de equipo es fundamental. Y yo creo que coincidimos en esto de que el reto es defenderlo como si fuera tu propio negocio, hacerlo con el mismo interés y tener un equipo que te ayude, porque sin equipo pues somos muy poquito, ¿eh?
Desde luego. Bueno, Ana, ¿qué significa tener aquí en el Grupo Loira y en este restaurante de Madrid, Simental Rojas, a Joaquín?
Pues es un honor. Zaragoza lo conocemos muy bien. Madrid, aunque hemos vivido en Madrid, nos sentimos muy unidos a Madrid. Pues bueno, porque Madrid, yo creo que
está efervescente la capital.
Aparte, sí. Bueno, yo viví aquí.
Ya es imposible seguir aperturas, o sea, es una cosa.
20 y pico años, pero es verdad que, bueno, pues Madrid es una ciudad que siempre elegimos. Y venir aquí, pues fue un reto. Es un reto, pero claro, está claro que aquí es importante rodearte de gente buena, con la que sepas que el proyecto va a salir hacia adelante.
Desde luego. Bueno, pues nada, yo creo que Simental Rojas está llamado a convertirse en el nuevo templo de la carne en Madrid, así que felicidades por esta apuesta.
Gracias.
Y enhorabuena. ¿Hasta cuándo podemos disfrutar de este proyecto de las edades de Les Vaques? Estaba desde el 1 de junio.
Hasta que se acabe la existencia, ¿no? Pero bueno, en función
hasta
de cómo,
fin de existencia,
cómo funcione cómo también, funcione, pues repetiréis la experiencia.
Buscaremos otra raza.
Eso es. Pues a Ana Sánchez y Joaquín Felipe, muchísimas gracias por estar hoy aquí y contarnos todo esto.
¿Vale? Muchas gracias a ti.
Gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues ahora sí nos vamos a un lugar, pues lógicamente es una bodega rodeado de viñedos, una ubicación además privilegiada entre Pamplona, Zaragoza y La Rioja. Naudí Romero, directora de marketing de la bodega Pago de Cirsus, bienvenida, buenos días.
Hola Mar, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Bueno, y vamos a hablar de la bodega Pago de Cirsus, pero también hablamos de la familia Cirsus, ¿no? Porque no solamente está esta bodega en Navarra, que también está Bodega Sirache, ese aceite de oliva virgen extra que pertenece a Pagos del Olivar, que es Hacienda Queiles también en Navarra, y luego tenéis Cifar, que es la bodega que está en Ribera del Duero, ¿no?
Efectivamente. Bueno, todo eso es lo que conforma familia Cirsus.
Una gran familia que además yo creo que hay que destacar también que, como he dicho en la presentación del programa, tiene como denominación de origen propia, en el caso de Bodega de Pago de Cirsus, que es la finca Bolandín, y que sabemos que por encima de lo que son las denominaciones de origen existe esa denominación de origen de pago, que podríamos un poco asimilarlo a lo que es un chateau francés, que es donde está la bodega y alrededor todo el viñedo, y que además supongo que toda la producción viene de las del viñedo propio vuestro.
Sí,
¿no?
Única y exclusivamente podemos producir vino con lo que está en la finca, todo lo que es denominación vino de pago. Uh-huh. No solo Pago de Cirsus, sino también nosotros tenemos dos pagos en la familia, porque Prado Irache, Bodega Sirache, tiene un vino justo con las viñas que están a la vera de la bodega, que es parte de las condiciones que tiene que estar allí para esa vigilancia constante y ese cuidado de la viña. Entonces, tenemos un vino que es Prado Irache, que es un vino certificado de pago desde el año 2008. Y Pago de Cirsus, en este caso la de Opago Bolandín, de Finca Bolandín, está certificado del año 2014.
Uh-huh. Bueno, Pago de Cirsus tiene muchísimos vinos, o bastantes vinos. No sé si me equivoco a hablar de variedades, porque vuestro Chardonnay, hablando de variedades blancas, es bastante conocido. Sí. Y luego usáis variedades como Tempranillo, Merlot o Syrah para los tintos, ¿no? Hoy nos traes un cuvée especial. Sí. De 2020, cuéntanos un poco que bueno, quizá lo habéis elegido porque
Pedro,
representa
es
mucho.
Es que Pedro y yo hemos sido un poco egoístas porque hemos traído el vino que para nosotros es como nuestro favorito, ¿no? Es el vino que solemos decir, por ejemplo, en bodega o cuando los delegados comerciales hablan un poco de él, se califica como un vino que siempre te va a hacer quedar bien, porque es un vino que es una combinación de Cabernet y Syrah, tiene 14 meses de barrica, nosotros trabajamos solo con barrica francesa, entonces es un vino que está muy rico tanto para tomarte una copa con un aperitivo como para acompañar las comidas. Entonces al final decidimos traer el vino que a nosotros más nos gusta, aunque efectivamente, como has dicho, el Chardonnay, para nosotros también es muy representativo, sobre todo un Chardonnay que tenemos con barrica. Nosotros tenemos 7 variedades de uva y producimos unos 9 vinos, elaboramos unos 9 vinos más o menos, según las características y lo que querramos tener con el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos un vino de una dama de 12 meses de barrica, que para nosotros es el Vendimia Seleccionada, que es como nuestro vino de tirada, es el vino que consigues en todas partes. Y luego viene ya este, que tiene unos 14 meses, haciéndolo entonces un poquito más especial, y por eso lo hemos traído hoy.
Bueno, y si hablamos de rosados, ahora que están tan de moda y que tradicionalmente Navarra ha sido una de las grandes zonas de vinos bien elaborados, ¿no? Hablando de rosados, ¿cómo han cambiado la cosa? Ahora todo el mundo quiere hacer rosados, porque creo que hay una demanda importantísima, ¿no? De ese consumo ahora, además, con el tiempo que nos tenemos ya, son súper queridos. Tenéis ese Rosé Gran Cuvée Especial, que es algo también...
Para nosotros es muy curioso, porque ha sido como una evolución interesante en cuanto a ese rosado, porque siempre ha sido un rosado muy pálido. Nosotros tenemos el director de enología, es Jean-Marc Savoie, que es un francés que gestiona algunas bodegas, incluidos nosotros, y tiene varias bodegas también a nivel mundial, y ese toque francés lo tienen algunos de nuestros vinos. Entonces, desde hace muchísimo, desde siempre, nuestro rosado ha sido un rosado muy pálido, muy asalmonado, que yo puedo contar como experiencia particular que me ha sucedido en bodega, que algún señor muy mayor, una vez le hice una visita que cumplía 80 años, estaba con todos los nietos, toda la familia, tal, y cuando estamos haciendo la cata, saco el rosado. Y él me dijo, no, eso no es Navarro, yo eso no me lo voy a beber. Entonces fue como tratar de convencerlo por el color, un poco, ¿no? Totalmente, porque ese rosa chicle bomba que se consume tradicionalmente, le parecía como súper extraño. Y fue muy bonito cuando lo probó y le gustó, dijo, vale, y se lo siguió tomando, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasaba? Que éramos como el rosado raro. Ahora ya dejamos de ser tan tendencia porque la tendencia apunta hacia ese color pálido, porque al final lo que vamos a tener es muy poquito tiempo el contacto con la uva. Y lo que sí hacemos para que sea, para que siga siendo un poco especial, que también se hace desde siempre, es un vino que se fermenta durante unos 3 meses en barrica. Entonces, eso es lo que va, y luego va a pasar a crianza. No, bueno, se fermenta, no fermenta durante 3 meses, ¿no? Fermenta durante unos días en barrica, y luego va a pasar a crianza, a otras características de barrica, también francesa, durante 3 meses. Entonces nos va a dar también un rosado con un tiempo de vida muchísimo más largo, con una potencia también en boca un poco diferente. Entonces sigue siendo un rosado muy especial dentro de lo que es Navarra, uh-huh. Y la verdad que estamos cada vez más contentos y más orgullosos, porque como está también ese boom, ahora uh-huh. Han hecho una campaña en Madrid con los rosados, entonces yo creo que está en un momento bien interesante el
tema. Y sobre todo lo que tú dices, diferenciadores, algunos de estos rosados, porque tradicionalmente también el rosado era un vino del año, ¿no? Y bueno, con esas crianzas y esas buenas elaboraciones habéis demostrado que aguantan en algunos casos más de dos y más de tres años, ¿no? Bueno, hay una cosa muy bonita que complementa a toda esta familia y a esta bodega en concreto, Pago de Cirsus, que es el hotel que está, por supuesto, rodeado de viñedos, de olivos y esas vistas preciosas a la sierra del Moncayo, con 12 exclusivas habitaciones que realmente, hablando de experiencias enoturísticas, puede ser algo precioso si le sumamos la gastronomía, que después es un apartado que voy a dejar a Pedro en concreto. Pero bueno, cualquier persona, me imagino que reservando, y bueno, no son muchas habitaciones, pero es un lujo poder disfrutar de esta experiencia, ¿no?
Sí, la verdad que a veces nos da un poco pena que sean solo 12 habitaciones, porque por supuesto quieres brindar mucha mayor experiencia y tener muchos más huéspedes y comensales, pero la verdad que también permite que te puedas desconectar, que tengas un toque también de privacidad, que tengas ese descanso que estás buscando, ¿no? Porque 12 habitaciones te permite eso. Todas las habitaciones, bueno, la finca, el hotel y el restaurante está rodeado por todas las viñas. Entonces es muy bonito ese despertar allí. La verdad que como experiencia, y estás por supuesto totalmente invitada.
Gracias.
A pasar con nosotros un par de días. Porque también hemos hecho algo interesante. Tú mencionaste a Hacienda Cayles, que también es parte de nuestra familia. Y Hacienda Cayles está a unos escasos 15 minutos de Pago de Cirsus. Entonces estamos desarrollando también lo que consideramos un circuito enoturístico. Entonces procuramos también que todos nuestros huéspedes, más allá de lo que es la experiencia del vino, que ya es impresionante, que ya te tiene la agenda bastante completa, te permita visitar también la almazara, descubrir el proceso del aceite. Y sobre todo porque eso es algo que a la gente le sorprende muchísimo, porque Navarra no es típicamente una zona de aceites.
Es verdad.
Entonces, es verdad que hemos hecho algo muy interesante con Pedro en lo que es la cocina, y todos nuestros comensales tienen la oportunidad de probar el aceite, pero sí que invitamos a los huéspedes que van con un poco más de tiempo a disfrutar también de la experiencia de visitar ambas instalaciones dentro de lo que son, perdona, dentro de lo que es un mismo grupo, ¿no?
Uh-huh. Pedro, hemos tenido el lujo de disfrutarte muchos años en Madrid, en ese centro que era el edificio histórico de ABC en Serrano, también al lado luego tu gastronómico, que era algo precioso, y podríamos enumerar muchos más sitios. Pero bueno, lo lógico y normal es que yo no me podía imaginar un asesoramiento gastronómico que no estuviera, en tu caso, fuera de Navarra, como fue en Navarroquerés, ¿no?
Ya, hombre, pero la culpa la tiene Naudí, porque fue la que me comentó de colaborar con ellos, y la verdad que ha sido un acierto, ¿no? Porque yo visité la bodega con motivo de
la cofradía del aceite.
La cofradía del aceite, y me quedé gratamente sorprendido, y cuando ella me lo comentó, pues bueno, lógicamente tenía que ir, porque te brinda la oportunidad de estar en contacto con mi tierra de nacimiento. Y me obliga también a trabajar los productos de la zona, ¿no? Yo creo que las verduras allí se trabajan en toda su extensión, cada una en su temporada. Tenemos la suerte de tener unas huertas muy muy cercanas que nos suministran todos los productos. Estamos ya terminando el espárrago, hemos terminado la alcachofa, hemos terminado la borraja, pero bueno, ahora vienen otras verduras. Y después también, bueno, hacemos una cocina con algunas novedades, siempre dentro de un tono clásico, pero con puntos más, más modernos también, ¿no? Y después, bueno, la característica es que todas las comidas que damos son menús establecidos como opción principal. Lógicamente después hay comensales que quieren tomarse alguna cosa determinada, pero sí tenemos tres menús diferenciados de 4, 6 y 8 pases, y por lo tanto tienes bastante libertad a que en esos menús puedes hacer los cambios, o en colaboración con el cliente, lógicamente, comentándoselo, y te da una libertad enorme a la hora de proponer, ¿no? Y uh-huh. Yo creo que con eso disfrutamos todos.
Bueno, tú eres lógicamente el encargado de esa confección de esos menús que estás contando, también esa supervisión de banquetes y eventos que hay también en la bodega, y esa carta a diario. Hablabas de esa cocina de mercado, a veces tradicional e innovadora, pero que es lo que ha sido siempre esa cocina sincera y honesta, podríamos decir, tuya, ¿no? Sí, a lo que estábamos siempre acostumbrados. Es verdad que siempre has abogado mucho también por ese producto navarro, ahora muy fácil porque lo tienes a mano, ¿no? Que eso es fantástico. Fantástico. Hay también, me imagino que en ese concepto gastronómico, para maridar con los vinos, que hemos dicho que además en la familia Cirsus son bastante numerosos, no solamente por la propia bodega donde está, sino también por las que ha nombrado Naudí, de bodegas Irache y bodegas Cifar también en Ribera del Duero. Supongo que eso te facilita mucho el hecho de poder hacer maridajes diversos y
sí,
y amplios,
efectivamente, ¿no? Se me olvidó comentar que todos estos menús van maridados con diferentes vinos, ¿no? En primer lugar, se hace la prueba de los aceites que tenemos, tanto la arbequina como el arroniz y el alema, que es el...
Que es un coupage de arbequina.
Una mezcla de los dos, un porcentaje de cada uno. Primero se hace esa degustación y después, con cada uno de los platos, va un vino diferente. Entonces María, que es la maître, es la que va proponiendo diferentes vinos en función del tipo de plato que estén tomando. Uh-huh. Y yo creo que es muy divertido también, ¿no? Y es una experiencia un poco diferente a comer un primero, un segundo y
desde tal. Luego. Naudí, en esa propuesta de no solamente la estancia en alguna de esas 12 habitaciones del hotel, pero supongo que también reservando con cita previa uno puede visitar la bodega y disfrutar de algo más liviano en el sentido de compartir esa carta de terraza, por ejemplo, de la que no hemos hablado, que son tapas y raciones que, bueno, una vez más basados en esa calidad del producto, pero algo, supongo, pues más ligero y más fácil de poder disfrutar uno, los que nos están oyendo, de esa bodega sin necesidad de hospedarse, ¿no?
Sí, la verdad que está muy bien también el concepto de visitar la bodega, que es una visita que dura aproximadamente 60, 90 minutos y nos extendemos mucho a conversar sobre los vinos. Se da un poco la explicación. También es interesante porque permite hablar de lo que realmente significa el concepto vino de pago, que la verdad es lamentablemente bastante desconocido. Entonces permite que la gente entienda un poco más cómo funciona, cómo se hace. Y luego de eso, también es cierto que, por ejemplo, en la visita tenemos una opción de visita, que es la que estamos gestionando ahora, que tiene también un proceso de aperitivo para que por lo menos puedas picar algo y no solamente sea vino. Pero es verdad que dentro de la visita puedes reservar también para quedarte a comer, que no necesariamente tienes que dormir allí, para quedarte a comer, bien sea en nuestros comedores principales o inclusive en la terraza. Uh-huh. Que la terraza es muy bonita de disfrutar porque tienes, sin duda, allí como tus vistas son el mar de viñedos. Entonces, la verdad que apetece muchísimo, ¿no?
¿Estáis dentro de la Asociación de Grandes Pagos de España, supongo?
No. De hecho, estamos ahora, bueno, voy a aprovechar para comentarlo. En España solo existen 22 bodegas certificadas con certificación de vino de pago. Nosotros tenemos dos de ellas. Desde hace poco más de un año nos hemos estado reuniendo con algunas y estamos formando la Unión de Vinos de Pago Certificados. Uh-huh. Entonces es muy interesante porque aquí lo que queremos es que estemos todas las que realmente somos vino de pago, porque obviamente tiene un coste a nivel de producto, lo que hablábamos un poco de la elaboración, ¿no? Si tienes algún problema con algunas hectáreas por el clima, por una lluvia que nos ha llegado a pasar con algunos de estos vinos, pues sencillamente la producción la tienes que limitar. No es como pueden hacer otras bodegas que al buscar alguna otra uva, de repente de una zona cercana, compras y dices, vale, si yo hago 20.000 botellas de este vino todos los años, pues lo que haya pasado voy a volver a hacer 20.000. Pues no, a nosotros nos ha sucedido inclusive personalmente, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es una de las propuestas que nos quedamos este fin de semana con ellas, Pago de Cirsus. Algún día os invito también a hablar de otras las otras bodegas de esta familia Cirsus. Pero
domingo,
bueno, la visita a Navarra en esa ubicación especial que hemos dicho siempre es única, ¿no? Y desde luego tener, bueno, pues esa asesoría gastronómica que es la de Pedro Lorumbe, todo un lujo. Y un lujo teneros a los dos aquí hoy.
Hay un lujo para mí el poder estar allí, porque se disfruta muchísimo, ¿no? Y estoy en activo.
Eso es, eso es.
Ya verás cuando vengas. Ya
pues
lo verás.
Sí, yo deseando desde luego. Que felicidades a los dos por esta unión de gastronomía, de vino, de enoturismo, de paisaje y de poder tener esa opción al público abierto para que la gente disfrute de esas, de todas esas experiencias.
Gracias, Mar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, hablar de buenos vinos es hablar siempre de todas las personas que hay detrás, desde los viticultores, empezando por ellos y sobre todo también de esos enólogos que saben hacer muy bien las cosas y luego están esos vinos con los que disfrutar y algunos que son reconocidísimos y con grandes premios. Esto es lo que le ha pasado siempre a los vinos que hace Pablo Sorio, pero en este caso hoy hablamos de un premio más que merecido al mejor enólogo de España del año 2024 para la Federación de Cofradías Vinícolas y Gastronómicas de España, que ha reconocido pues esa gran trayectoria de este enólogo, socio fundador además de Hispano Suizas. Pablo Sorio, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Y felicidades, Mar, públicas desde aquí.
Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contento porque, aparte de recibir el premio, que lógicamente eso te llena de ilusión, pero es que encima que te lo den en tu tierra natal, pues es de premio.
Claro, es que además tú naciste en Ponferrada, aunque hablar de Pablo Sorio y de Hispano Suizas siempre es hablar de Valencia y de los cavas de Requena, ¿no? Pero en este caso es verdad que en tu ciudad natal es donde has recibido pues este premio al mejor enólogo nacional del año por esta FECOES, que es la institución que agrupa a todas las cofradías del país que se encargan de esa divulgación del mundo del vino, ¿no? Y también de los productos gastronómicos, que este año su encuentro nacional estaba en el Bierzo, así que todo era como que los astros se han unido para que tú estuvieras ahí recibiendo este reconocimiento. Que cuéntame, Pablo, porque es verdad que la gente dice, y así se te ha reconocido aquí, que eres un profesional que nunca ha estado recluido en el laboratorio, sino que a ti se te ve fácilmente en catas, en ferias y en presentaciones, siempre, sobre todo buscando esos cambios en los gustos del consumidor, que al final es lo que importa cuando uno piensa en hacer un vino, ¿no?
Efectivamente. ¿Tú piensas, Mar, que hoy en día la figura del enólogo que teníamos como antiguamente concebida, de ese hombre de bata blanca un poco oscuro que solo estaba en el laboratorio y que incluso le llamaban el químico, ya ni el enólogo, eso ha cambiado? Y hoy el enólogo moderno tenemos que estar en todos los ámbitos, es decir, desde la viña. Sabes que el vino al final lo tenemos que elaborar en la viña. En la viña empieza todo el proceso de la uva de calidad y luego en la bodega todo, como dijéramos, la gestión para poder desarrollar ese producto, pero siempre muy pendiente con la parte comercial de ver el mercado, entender los conceptos, entender un poco las necesidades y a partir de ahí conjugarlo todo. Pero que una vez que luego ya lo has hecho, luego aparece todo lo que digo yo, los exámenes que tienes que ir durante todo el año, esas famosas guías, esas famosas puntuaciones que mandas tus vinos para que al final acrediten de que lo has hecho bien. Y a partir de ahí, luego tenemos que ir a venderlo, es decir, venderlo, hacer ese apoyo comercial, esa divulgación, que tú sabes que lo han hecho maravillosamente durante muchos años los sommelier, y los enólogos nos hemos quedado ahí como un poco agazapados y diciendo, incluso a veces incluso criticando, mal criticar, porque no lo estábamos haciendo bien, a los sommelier, pero que hoy en día yo pienso que la unión de ambos, enólogo, sommelier, es la correa de distribución que llega directamente al público final. Hoy el enólogo tiene que hacer de todo y eso ha cambiado. Y luego hay que comunicarlo, tú lo sabes mejor que nadie.
Desde luego. Bueno, así para hacer un breve repaso por tu carrera, que has trabajado, por ejemplo, en países como Italia, como Argentina y después, bueno, en muchas regiones de España, pero tú siempre comentas que tu base de operaciones es Requena, porque ahí está tu hogar, tu familia y además eres el socio del proyecto más innovador de la comunidad valenciana, Bodegas Hispano-Suizas. Vamos a hablar también de tu socio, de Rafa Navarro, a nombrarlo por lo menos, que es verdad que habéis revolucionado la denominación de origen cava y los vinos valencianos en Requena, ¿no?
Sí, a ver, el proyecto de Hispano-Suizas es un proyecto muy personal y sobre todo era un proyecto de poner en valor todo lo que era el potencial que había en la zona de Requena con esa base para hacer vinos espumosos acogidos a la denominación de origen cava y luego, cómo no, para revolucionar todo el contexto a nivel nacional, desde lo que es un Pinot Noir hasta lo último que hemos revolucionado ahora mismo, que es ese albariño mediterráneo de altura, que somos los primeros en conseguir un albariño a 700 metros sobre el nivel del mar.
Casa
que
Julia,
es un
albariño, ¿no?
Mediterráneo, correcto.
Sí, sí. Que además era raro para muchos, yo me incluyo, ver, pues como tú dices, un albariño en esa zona mediterránea, porque siempre la ubicamos sobre todo en Rías Baixas, ¿no? Pero bueno, es verdad que perteneces a una generación de enólogos inquietos. Algunos dicen que de tu generación pues podríamos nombrar a Raúl Pérez, por ejemplo, o a Mancio Fernández en El Bierzo, ¿no? A Jorge Peique, Rubén Magallanes, madre mía, es que os llamaba la Quinta el Buitre, ¿os siguen llamando así o no?
No, esto es en Petit Comité, cuando empezamos a hablar así con los amigos, pues claro, nosotros no teníamos ni idea, aquellos chavales que empezamos a estudiar juntos nuestros primeros estudios en la escuela de Requena, cada uno luego cogió caminos diferentes y hoy, pues mira, nos une toda esa pasión por el vino y, por supuesto, todos estamos consiguiendo logros en mayor o menor medida, pero al final lo que estamos es posicionando el mundo del vino en lo más alto y sobre todo algún día el Bierzo tendrá que hacer, como dijéramos, un homenaje, un reconocimiento a esos chavales que nos fuimos un día a Requena a estudiar nuestros primeros estudios de enología y hoy nos estamos formando y siendo unas referencias a nivel nacional, ¿no?
Desde luego.
Es una cosa curiosa porque hay gente que nos llama la Quinta del Buitre, una camada de gente, es decir, pero es que ha sido muy curioso porque hay una revolución incluso de nuestra promoción. Hay gente que también está triunfando, porque José María Castillo, de Casa Castillo, también, también es de la misma promoción, o Manuel Olmo, de Sierra Norte, que es otra de las personas de éxito. Es decir, hay mucha gente, la verdad es que hay una buena hornada, yo diría, que en esos momentos en la Escuela de Enología de Requena.
Bueno, fíjate que yo creo que una de las cosas más interesantes, aparte de vuestra profesión que va siempre por delante, desde luego, es que habéis probado muchas cosas, que habéis arriesgado mucho, que habéis empezado a actuar, quizá habéis sido la primera generación, podríamos decir, de esa gente que no ha tenido complejos porque ya había viajado mucho, Pablo, y en muchísimos casos, pues eso, son casos de los que hablamos, casos de éxito, como por ejemplo en tu caso, que lo que has logrado con los cavas Tantum Ergo, algunos con 100 puntos en revistas especializadas, pues eso, que tus cavas son como ese valor seguro en el que uno cuando pretende llevar una botella a la mesa pocas veces se equivoca, ¿no?
Bueno, efectivamente, eso es lo que hemos querido conseguir y pienso que poco a poco estamos consiguiendo. Hemos pasado de ser la bodega de moda Hispano-Suizas, la que viene a revolucionar el mundo del espumoso, con los cavas, con ese concepto champán, pero con denominación de origen cava, variedades francesas, a pasar ahora mismo, como tú bien has dicho, de ser un clásico, que cuando llegas a un restaurante, coges una carta, tienes una marca y la gente dice, bueno, no vamos a arriesgar, vamos a valor seguro. Y eso es algo que lo hemos hecho en muy poco tiempo, Mark, que es algo que sí, muchas veces parece que no lo ves en el día a día, pero cuando miras echas la mirada para atrás, te das cuenta de que sí que hemos hecho un gran camino, ¿no?
Bueno, y sobre todo, yo creo que eres el hombre orquesta en el buen sentido de la palabra, porque a todo esto que estamos contando se añade que eres consultor enológico en bodegas, no solamente en Valencia, también en Jumilla, en Rioja. Hace muy poco que he hecho un viaje para ver todas esas subzonas de la denominación de origen de Valencia, que quizá que sea, yo creo que bastante desconocida si lo comparamos con otras, y hay gente joven que, bueno, pues que ha puesto toda la confianza en ti y veíamos vinos que detrás estaba como el sello Pablo Sorio, ¿no? Que aunque no te lo parezca, pero es así. Y luego me encanta esa actividad pedagógica que tienes en muchos máster y en cursos, pues relacionados siempre con la elaboración de vinos innovadores, ¿no? Que es un poco tu fin siempre, ¿no?
Sí, efectivamente. Y poder combinar, para mí, Mar, es una suerte poder profesionalmente hacer lo que me gusta y combinar todos los aspectos, es decir, desde la parte tecnológica, la consultoría y la parte formativa, es decir, poder llegar a los alumnos, poder llegar a la gente que tiene interés en el mundo del vino, hablarle de tecnología, hablarle de procesos, entender el mundo del vino, que no solo el vino es en los grandes chateaux, el vino es algo mucho más complejo y entendible para todas las partes. Hace poco, incluso estuvimos dando una masterclass en Cataluña de hablarles del mundo de la burbuja, porque la burbuja no solo es el cava, la burbuja hay muchos métodos, muchos tipos de producto y ahora mismo hay una demanda de tipo de burbuja en el mercado que hay que tener clara y sobre todo que hay que conocer.
Desde luego, pues Pablo Sorio, una vez más, felicidades por esa labor comunicativa y en este caso lo más reciente, felicidades por ese premio al mejor enólogo de España del año 2024. Un abrazo. Te espero aquí pronto, ¿eh?
Muchísimas gracias y sabes que tengo una deuda contigo.
Eso es. Pues un abrazo, Pablo. Buen fin de semana. Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues nos vamos ahora hasta Bilbao porque el chef Sergio Ortiz de Zárate, que es un enamorado del mar y de la cocina vasca, lo tuvimos aquí hace algunos meses en el estudio de Capital Radio. Ayer, 8 de junio, se celebró el Día Mundial de los Océanos, que es una fecha que pone el foco en el impacto de los humanos en el océano y desarrolla además también un movimiento mundial de apoyo para esa gestión sostenible de nuestros mares. Y Sergio ha estrenado con este motivo 3 menús degustación donde todos los platos tienen una vinculación con el mar. Sergio Ortiz de Zárate, buenos días, bienvenido a Mesa de Descanso. ¿Sergio? Hola, Sergio.
Hola.
Hola, buenos días, Sergio.
Buenos días, perdón, yo sí te escuchaba.
Ah, vale, fenomenal. Pues es que había ahí una desconexión. Ah, bueno,
algo ha pasado, sí.
Hablamos eso de tu locura, porque además tú te consideras un loco del mar y solo hay que conocer tus propuestas para entender esas infinitas combinaciones que haces posibles, ¿no? Algunas, pues un poco, podríamos decir, poco usuales, con algas, con caviar, con numerosos pescados y lubinas, o las anchoas y otros pescados más conocidos, como la sardina, el rape o el bacalao, ¿no?
Sí, y con algunas partes del pescado que normalmente no se utilizan o no se aprovechan tanto, como la piel o el ojo o el tuétano. Bueno, intentamos pasarlo bien investigando todos los pescados.
Sobre todo porque eso también hace que tiene mucho que ver con la sostenibilidad de nuestros mares, aprovechar cada producto al máximo, ¿no? Y no desperdiciar nada, porque un buen chef al final es el que sabe interpretar bien y hacer esas diferentes recetas que no son solo de las partes nobles, ¿no? De los pescados en este caso.
Sí, también es una cuestión de responsabilidad, por supuesto. Nosotros no nos cuesta mucho realmente porque por ejemplo el como norma en el restaurante comprar exclusivamente pescados que han sido pescados con artes sostenibles, es decir, pescados de anzuelo, pues al final casualmente es el mejor producto que puede entrar en una cocina, con lo cual buscando el mejor producto normalmente somos bastante sostenibles. Lo que pasa que luego, pues evidentemente, pues estamos más concienciados que hace años de la importancia que tiene aprovechar hasta lo último que se puede poner en un plato.
Desde luego. En tu restaurante, Sergio, que además vamos a decirlo, tuviste el primer restaurante Lekeitio en 2011 y luego te trasladaste al corazón de Bilbao con este Zárate, que ya en 2016 obtuviste la primera estrella Michelin. Aquí, hablando de pescados, todos tus pescados tienen nombre y apellido, ¿no? Porque muchos de los arrantzales contactan contigo directamente desde el barco y te ofrecen la pesca del día, ¿no? No pasan por la lonja.
Sí, yo solo decir eso, que tiene un nombre y apellido precisamente porque según sale del agua muchas veces ya está destinado a la cocina a mi cocina. Es un poquito trampa, ¿eh? Esto suele pasar con algún barco de Lekeitio que es uno de los pocos puertos en los que no es obligatorio que pase por lonja el pescado, ¿vale? Que se puede hacer venta directa. Hay muy poquitos sitios en donde eso pasa. En otras ocasiones o en otros puertos, el que tiene nombre y apellido es el comprador, sobre todo, ¿vale? Pero que él a su vez conoce a los arrachales, a los marineros, a los barcos, y sabe de la calidad de las zonas donde van a pescarlo, de que son pescados del día, no pescados de mareas. Es decir, al final es súper importante tener una relación directa con los que me suministran, con todos los productores, porque es la única forma, pues eso, de que siempre tengamos lo mejor encima de nuestra cocina.
Claro, bueno, de ahí salen, de esa relación que tú cuentas, uniones que deben resultar pues buenas y con criterio, como tú dices, no solamente por esa relación de los pescadores y del elaborador o del chef o del jefe de cocina, también esas partes distintas, como nos has contado, que son muchísimas combinaciones que pasan por tu restaurante, y también hay que hablar un poco que lo mismo ocurre con esas técnicas de elaboración diferentes que tú tienes, como las gelatinas, los escabeches, ¿no? Fermentaciones, es todo un mundo apasionante dentro de la cocina del mar, ¿no?
Sí, realmente, es que realmente se puede hacer de todo con todo. Y esto, por supuesto, entrecomillado, lo que has dicho antes, yo lo suelo repetir muchas veces, ¿no? Tiene que tener criterio, no vale mezclar y mezclar y hacer sin ton ni son las cosas simplemente por ser innovadores, ¿no? Evidentemente todo lo que se ponga en el plato puede ser muy sencillo o muy complicado con mucha elaboración, pero tiene que tener siempre criterio.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, la línea del criterio pues es muy fina. Entonces, lo que para algunos es una absoluta aberración o una locura, pues para otros, pues que intentamos tener la mente un poco más abierta, pues es innovación. Yo siempre digo, ahora en el menú degustación que tenemos en este momento, en dos de ellos tenemos un plato que es solomillo con mejillones. Uh-huh. La gente a veces me dice, venga ya, tío.
¿Cómo suena esto, no?
Solomillo con mejillones. Bueno, yo siempre digo, toda la vida le hemos echado a la paella conejo, pollo, mejillones y langostinos, ¿no? O ambas. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada. Todo el mundo lo tiene asumido, lo tiene interiorizado.
Bueno, sería un poco esos ingredientes que llamamos a veces mar y montaña, tradicionalmente. Lo importante es que ese sabor esté pues delicado, aparte de ser ingenioso. Vamos a hablar un poco de estas combinaciones insólitas, si te parece, porque entre los primeros más pasos de alguno de los menús, por cierto, vamos a decir que tienes ahora mismo, recién estrenados, un menú corto de 9 pasos, ¿no? Que se sirve de lunes a viernes, de martes a viernes, creo, ¿no?
Sí.
Y luego otros dos más, uno de 13 y otro de 17, ¿no?
Sí, el de 17 es el menú de 13 con cuatro pases más. Uh-huh. Nosotros siempre pesamos toda la comida del menú de degustación para estar seguros de que vamos bien. Y la mejor forma es eso, ponerlo encima de un peso y emplatar todo encima de un peso. El menú de 13 pasos tiene 850 gramos, el de 17 se pasa un poquito, la verdad, es un poquito largo. Yeah. Se va casi al kilo de comida.
Bueno, entonces ahí hay que comer, porque una cena sería un poco exceso, ¿no? Depende del hambre que tenga alguno. Bueno, volvía un poco a esa maestría tuya con ingredientes de mar, de montaña y sobre todo esas combinaciones insólitas. Por ejemplo, estos menús, dentro de esos menús actuales hay, por ejemplo, un caviar sobre tortilla, ¿no? Que dices, madre
mía. Sí, bueno, Posiblemente es el plato más sencillo que hacemos y a la vez el más complicado. Hacer una tortilla francesa, para muchos clientes es bueno, no le da ninguna importancia, ¿no? Porque cuánta gente cena en su casa una tortilla francesa, ¿no? Normalmente los cocineros somos los que más importancia le damos a conseguir esa tortilla francesa perfecta, ¿no? Uh-huh. Que esté melosa en el centro, que esté cuajada pero muy jugosa, y después no tiene más historia que poner una buena cucharada de caviar encima. Lo único que tiene un poquito diferente es que la tortilla está hecha con huevos a baja temperatura, es decir, está pasteurizada, no hay ningún problema de que esté un poquito hecha, y que usamos un caviar de mucho nivel, y básicamente eso.
O sea, una tortilla de lujo, ¿no? Es un bocado.
Exactamente.
Oye, y la sardina marinada con migas y uvas, eso suena fenomenal también, ¿eh?
Sí, le añadimos también un poquito de papa de cerdo ibérico, cocinada también a baja temperatura y después un poquito churruscada. La verdad es que es un bocado con un pescado que es súper humilde, que apenas está a 5 euros o 6 euros el kilo, y que tiene muchísima elaboración. Trabajamos muchísimo con ese plato, es mucho más sencillo, por ejemplo, el del caviar. Pero que está riquísimo la grasa que le aporta, el frescor de la uva con el crujiente de las migas y una mousse de ajo que le acompaña, y la verdad es que es un bocado genial con un pescado súper humilde.
Bueno, hay algo que yo, para hablar un poco de lo que son postres, ¿no? Yo que no soy muy muy golosa, la verdad es que sorprende ese prepostre que tú tienes, que es un sorbete de ostras con pepino y manzana, que servís en la propia concha. Además, luego ya casi algo que recuerda al gin tonic por lo fresco y porque te prepara también para un postre ya mucho más, imagino, contundente, pero que también sorprende porque es un tiramisú de algas. O sea, original, sobremanera todo, ¿no?
Sí, bueno, es el juego que tenemos de que absolutamente todo lo que se ponga en la mesa tiene que llevar producto de mar, pensado y con criterio siempre. Uh-huh. En el caso de la ostra, dices que recuerda a un gin tonic, bueno, es que lleva un poquito de ginebra, lleva un poquito de pepino y lleva un poquito de ralladura de lima, con lo cual claro que recuerda a un gin tonic, pero el sorbete en sí, el sorbete en sí está hecha con agua de ostra, exclusivamente con agua de ostra. Tiene un puntito dulce que le añadimos con una especie de gel de manzana que le ponemos debajo, pero sobre todo es un prepostre salado, digamos, ¿vale? Tiene ahí, es como un intermedio, ¿no? Entre los platos salados y el tiramisú.
Claro, hacer
está gustando muchísimo y sí.
Qué bien. Bueno, Sergio, ahí hablábamos cuando estuviste aquí de que este año tenías un proyecto que era la publicación de tu primer libro de recetas en formato cómic, con cocineros de altísimo nivel. ¿Cómo va ese libro?
Pues va como un tiro. Lo que pasa es que como un tiro en el mundo del cómic es un poco más despacio de lo que nos podemos imaginar. Es, al final, pues todo el guión, todo lo que está alrededor de un cómic es lento y tiene muchísimo trabajo. Pero
bueno, pero eso seguro que nos va a sorprender, ¿no? Sabré.
Sí,
eso
sí,
es lo
sí,
importante.
Sí.
Pues
sí, eso sí que estoy seguro.
Sergio, muchísimas gracias. Felicidades por celebrar, en este caso, el Día Mundial de los Océanos con estos menús, pero sobre todo también por hacer esa apuesta del producto de mar con inteligencia, con sensatez y con muchísima creatividad también. Un lugar para ir en este tiempo en el que todos preparamos vacaciones. Bilbao siempre es una cita importante. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Lo mismo. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues aquí lo dejamos. Esperamos, como cada domingo, haberles entretenido. Que pasen feliz tarde de domingo y aquí seguiremos el próximo fin de semana, el próximo domingo. Pásenlo bien.
Madrid, 103.2, Capital Radio. Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio La Mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.